mucho que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.
Saludos, saludos mañaneros de miércoles en una emisión más de La Cabuya, acá desde la 101.9 FM Radio U. Hoy estamos acá arrancando esta bella mañana y como ya saben, siempre tenemos unos invitados bien, bien tuanis que nos vienen a hablar de temas actuales y de qué ha estado pasando en el acontecer nacional. Hoy por acá, bueno, está mi compañero Joaquín Tapia, en controles está Leonardo León y nos acompaña Yassi Morales, coordinadora del Programa de Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica y Carlos Hernández, integrante de COCOMAL y de la Red de Economía Social Solidaria, anfitriones y co-coordinadores de un evento que acaba de ocurrir. Pero bueno, ellos nos van a contar más sobre eso en unos minutillos.
Así es la cosa, Ori. Buenos días a todos, a todas, calentando un poquito. Haremos lo posible, ¿no?, por calentar por lo menos esta cabina con invitado, invitada, porque hace poquito se realizó el 7º Encuentro de Economía Social Solidaria de América Latina y el Caribe aquí en la UCR. Y bueno, para este diálogo, el compañero o la compañera nos van a estar comentando un poquito más de qué va el tema de la economía social solidaria. Queremos agradecer a la gente que nos escribe al correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org, también que nos envía audios y mensajes, información para la agenda, incluso al teléfono que tiene WhatsApp. Es un teléfono un poco escurridizo, pero sí tiene un teléfono, tiene una línea, es la 83053777, y también en Facebook nos pueden encontrar como La Cabuya, incluso en Instagram estamos como La Cabuya Radio.
Así es, y bueno, no sé si Yassi y Carlos quieren dar algún saludito para arrancar y ya casi vamos con una canción para ir entrando en sintonía.
Bueno, muchas gracias más bien por invitarnos a este espacio y por permitirnos compartir un poco sobre el tema de economía social solidaria que definitivamente a ambos nos apasiona.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Arrancamos con una cancioncita. Ya está Dani por acá también en cabina. Vamos a ir a escuchar a Saúl Hernández, este líder de Caifanes, de Jaguares, todo un referente del rock mexicano. Vamos a ir a escuchar una canción que se llama Te Levantaste. Es una canción basada en el texto del finado Eduardo Galeano, este escritor uruguayo, al cual echamos mucho de menos, para ser honesto. Este tema también está en la programación de la 101.9 FM de Radio U. Saúl Hernández, Te Levantaste, hoy en La Cabuya.
A la tierra dio luz a una visión que en la ausencia el eterno se ausentó, que la luz quedó dormida, que el cielo no existía y que todo estaba quieto y el silencio no pensaba. Thank you.
Continuamos aquí en La Cabuya. Queremos compartirles algunas noticias nacionales e internacionales. La cúpula de Fabricio Alvarado se expone a de dos a cuatro años de cárcel por violar código electoral. Las empresas República Independiente y Data 24 Lab siguen reclamando $65,000 por servicios de marketing digital, manejo de redes sociales y producción de publicidad para prensa escrita, digital y televisiva, por lo que fueron contratados en representación de Restauración Nacional, quienes fueron contratados por la empresa OnePort S.A., cuyo dueño es Juan Carlos Campos, quien fungió como jefe de campaña de Fabricio Alvarado. Por este motivo, el pago a estas dos empresas no consta en la lista de gastos reportados al Tribunal Supremo de Elecciones. No obstante, el Código Electoral prohíbe vehementemente cualquier estructura económica paralela y especifica que cualquier tipo de contratación debe venir con aprobación de la cúpula directiva del partido. El incumplimiento de estas regulaciones implicarían hasta una pena de 2 a 4 años de prisión, según lo establecido en el artículo 274.
Fiscalía allana conferencia episcopal y curia metropolitana por casos de abuso sexual. La Fiscalía de Género allanó las oficinas de la conferencia episcopal y de la curia metropolitana de la Iglesia Católica. Las acciones se dieron con el fin de secuestrar documentos relevantes sobre abusos sexuales de sacerdotes contra menores de edad. Los oficiales decomisaron documentos y equipos del vicariato judicial Alejandro Jiménez, sacerdote encargado de recibir las denuncias canónicas en la curia durante los últimos 3 años.
Gobierno firma decreto para el seguro de licencias de paternidad. Mediante la firma de un decreto, el gobierno se compromete a que en el plazo de un mes, una comisión integrada por varias instituciones le presenten una reforma al reglamento del seguro de salud, enfermedad y maternidad. Alvarado, durante la firma de un decreto, mencionó que es necesario que los padres compartan la corresponsabilidad en la crianza de sus hijos. La reforma debe ser presentada a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Liberan a 3 mujeres salvadoreñas condenadas por aborto. Las mujeres sufrían penas por 30 años de cárcel. Alba Ramírez, de 30 años, María del Tránsito Orellana, de 32 años, y Cintia Rodríguez, de 29 años, recibieron su libertad a inicios de este mes de marzo, tras permanecer 10 años en prisión. La conmutación de su pena por parte de la Corte Suprema de Justicia reconoció que las penas aplicadas eran desproporcionadas e inmorales.
La Cabuya, luchas justas y dignidad.
Estamos hasta las 9 de la mañana aquí en vivo en la cabina de la 101.9 FM. Queremos invitarles a que nos escriban al 8305-3777, es el teléfono. Nos pueden escribir por medio de WhatsApp. Queremos agradecer a la gente que nos hace llegar información también, y les queremos contar que en vocesnuestras.org también están todos los programas de La Cabuya que hemos hecho semana a semana, con este ambiente y con este olor a gallo pinto que hay alrededor de la Universidad de Costa Rica. A veces hay olor también como a facho pipi, ¿no? Pero hoy había como más olorcito a desayunito, así para agarrar calor.
No nos refiramos a olores desagradables. Estamos empezando la mañana, vamos a espantar los invitados.
No, es la gana del desayuno, yo creo que es eso.
También les recordamos que hay una aplicación, ¿verdad, Joaco? En la que pueden ver la recopilación de los diferentes programas.
Correcto, en las tiendas para descarga de aplicaciones, gratuito está la aplicación Voces Nuestras, y ahí pueden también accesar desde el teléfono inteligente a los programas, tanto el informativo mesoamericano Voces Nuestras, que se construye con colegas corresponsales en toda la región, así como La Cabuya, que semana a semana pues va construyendo también resistencias.
Así es. Y como les dijimos al arranque del programa, hoy estamos acá con Yasi Morales, quien es la coordinadora del Programa de Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, y Carlos Hernández, integrante de COCOMAL y de la Red de Economía Social Solidaria, quienes fueron anfitriones y co-coordinadores de la producción de los foros en el marco del séptimo encuentro de Economía Social Solidaria de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar acá en la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, les pasamos el micrófono a ellos para que nos comenten cuál era el objetivo de estos espacios que se dieron acá en la universidad.
Bueno, uno de parte nuestra, de redes, para nosotros uno de los objetivos más importantes era visibilizar, en el caso de Costa Rica, una economía social solidaria poco conocida. O sea, es el espacio permitió, digamos, atraer la atención del público. Hubo mucha información por las redes sociales, y sobre todo una economía, digamos, cuando decimos no reconocida, es una economía, digamos, que tiene un enfoque más territorial, un enfoque que hace más énfasis en los valores, principios de la economía social solidaria, una economía social solidaria que reivindica, digamos, la participación de organizaciones asociativas a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Que ha sido muy desconocida, poca información hay sobre eso. Entonces, para nosotros era muy importante eso. Y además, pues, era importante, digamos, que se hiciera acá en Costa Rica, porque es un evento de importancia en América Latina. Presta atención a muchos países y es también esta red es miembro de una red continental, RIPES Continental, y pues también ese espacio, digamos, para nosotros era importante, digamos, que se hiciera en Costa Rica, no solo para el reconocimiento del tema, sino de todo el trabajo que están haciendo las distintas instituciones que participamos en ese evento acá en Costa Rica. Pues ya sí.
Sí, nosotros desde la Universidad de Costa Rica nos sumamos como coorganizadores pensando en, también en posicionar el tema dentro de la universidad y tuvo una particularidad de ese evento porque generalmente es un evento cerrado y una de las condiciones que planteamos era que tenía que tener espacios abiertos justamente para que gente de la comunidad universitaria, de las organizaciones, de otras instituciones o ONGs que trabajan cercanas a la economía social solidaria pudieran aprovechar el compartir experiencias, conocimientos, reflexiones, análisis que han estado elaborando, desarrollando compañeros y compañeras en otras partes de la región.
¿Tienen un aproximado de cuántas personas u organizaciones participaron?
Sí, bueno, participaron personas de 13 países de Latinoamérica y un aproximado de 90 personas.
Por ahí la Cabulla tuvo la oportunidad de andar dando vueltitas entre las conferencias, los talleres, una feria que también se desarrolló. Y para eso tenemos una nota que se produjo al respecto para que sean la misma gente de las organizaciones la que nos cuente qué fue lo que pasó.
Hola, buenas tardes. Soy Celina Valadez. Soy de México y me invitaron a dar una conferencia sobre economía feminista. Entonces, la ponencia está basada en la Ciudad de México con mujeres de Coajimalpa. Con las mujeres hemos trabajado lo que son los circuitos económicos solidarios y a partir de que ellas ubiquen cuáles son sus necesidades para el buen vivir. Sí, que es muy diferente al consumismo. El consumismo es comprar por comprar, pero cuando mapeas para el buen vivir es qué necesito para mi familia, para mí misma, pero en este sentido de satisfacer necesidades, no solamente básicas, una buena alimentación, pero también vestido, también vacaciones, arte, cultura, salud, educación, en fin, esparcimiento, ¿no? Es todo lo que hace mi buen vivir. Entonces, en este sentido, ellas hicieron un mapeo de necesidades y se comprometieron a estar unidas para el consumo. Buscaron productoras, productores, como es en la ciudad, pues no encontraron muchas opciones. Entonces, lo que hicieron fue conseguir productores y productoras de otros estados de México. Pero en el proceso, ellas aprendieron a producir. Y aprendieron a producir en huertos comunitarios o en huertos de traspatio, sus verduras, sus hortalizas, y estas lo usaban como trueque y el excedente lo ponían en el circuito.
Sí, muy buenos días. Mi nombre es José Luis Cortés Salazar. Soy de Nicoya, Guanacaste, y pertenezco a la Asociación Agroorgánica Guanacasteca. Hay compañeros que están, por ejemplo, en la parte alta, donde se produce café y se está vendiendo el grano y molido. Y ahí también produce frijoles y hortalizas. En la parte ya más baja, ahí hay compañeros que producen granos básicos y también hortalizas. Y también estamos con algunos productos exóticos, por ejemplo, la rosa jamaica.
Hola, mi nombre es Yesenia Santamaría Mora, soy de Pérez Celedón, Guadalupe Rivas Pérez Celedón. Soy la presidenta de la Asociación de Mujeres AMOC, Mujeres Organizadas del Chirripó. Somos grupos de mujeres que nos organizamos en las faldas del Cerro Chirripó, lo cual administramos, coordinamos un mercado local solidario en esa zona. no es un mercado convencional, es un mercado con otros valores, con otros principios desde la economía social y solidaria. Bueno, desde el inicio tuvimos esa visión de ser algo diferente, más que todo con la parte solidaria con las mujeres. Para nadie es un secreto que es difícil para la mujer más sobresalir en sus emprendimientos, más tratándose de una zona rural, luchar, salir adelante con un emprendimiento no es fácil. Entonces, desde esa visión solidaria con las mujeres, nosotros como grupos de mujeres tuvimos la idea de abrir un mercado donde el mercado se acerca de sus lugares, que no tengan que trasladarse largas distancias, que estén cerca de sus casas para llegar hasta el mercado, y con horarios flexibles, horarios que mientras sus hijos están en la escuela, ellas pueden venir y vender sus artesanías, manualidades, productos procesados. En realidad es bien variado, es un mercado que tiene de todo un poquito.
Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Buitrago Morales, soy de Salamanca, Bribri, soy indígena Bribri. El proyecto que tenemos es la venta de cacao orgánico, el 100% cacao puro. Es un proyecto de una familia y ofrecemos la venta de cacao en kilos, en polvo, en NIF, en pasta. La comunidad se llama Meleruk de Talamanca. Ofrecemos hospedajes a los que quieran venir.
Soy Elena Almirati, vengo de Uruguay, de la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria. La coordinadora integra muchas redes departamentales y también organizaciones de apoyo, y a su vez participamos en conjunto con otras organizaciones de la economía social y solidaria, de la autogestión y cooperativismo, y la universidad en otros procesos, como por ejemplo el Centro de Formación en Procesos Autogestionarios, y también nos relacionamos a nivel departamental en cada lugar con redes departamentales y otras organizaciones. Los ejes centrales de nuestro trabajo son el tema de la intermediación, el tema de la formación, y tenemos también un trabajo permanente en legislación. En intermediación tenemos algunos ejes claros, que son el tema de la intermediación a través de las web. Estamos apoyando un proyecto que se llama Es Ahora. Es un proyecto que va a ser un portal de intermediación de toda la economía solidaria, de formación e información. También estamos en el mes de marzo armando en una de las redes, en la red de Montevideo, un espacio de intercambio dentro de la red, a través de una moneda social. Y después estamos impulsando algunos proyectos de siempre, como las ferias, pero tenemos desde hace 2 años una carpa, que es propiedad social. Fue desde la Coordinadora de Economía Solidaria que propusimos a todo el colectivo comprar una carpa, y hace 2 años la inauguramos, la compramos, y es de todo el movimiento de la economía social y solidaria.
Cabulla.
Y desde La Cabulla vamos a presentar este tema que viene a continuación. Se trata de la genial cantautora Pascuala y la Vaca, una de las figuras chilenas con mayor nivel musical y propuesta. Esta muchacha, aparte de tener un conocimiento de música clásica, también estudió música en la India y nos muestra cómo se hace una combinación de ritmos latinoamericanos para hacer esto que se llama Son de la Vida. Esto es Pascuala y la Vaca y Fauna, aquí en la 101.9 Radio U.
Thank you.
cabuya.
¿A quién le importa la educación universitaria pública?
A mí, porque me da la oportunidad de superarme.
A mí, pues me gustaría entrar a una U pública.
Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad.
Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas.
A mí, porque la U pública promueve el deporte.
A mí, porque solo con beca puedo estudiar.
¿Y a usted, le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores.
Estar desinformado es como estar desarmado.
Escuche Radio Machete.
Todos los martes de 8 a 9 de la mañana.
Por la 101.9 FM Radio U.
Resistiendo con dignidad. Un saludo desde el Sardinal, Guanacaste.
En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación.
Radio Machete, la comunicación hace la fuerza.
Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.
Estamos de vuelta en La Cabuya y hoy estamos hablando sobre el tema de economía social solidaria. Y bueno, si usted tiene mensajes, comentarios, preguntas, puede escribirnos a lacabulla@vocesnuestras.org o nos puede enviar mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777. Repito, 8305-3777. También nos puede escribir al Facebook, que aparecemos como La Cabuya, y en Instagram como La Cabuya Radio.
Así es, el día de hoy estamos escuchando música de Pascual y la Vaca de Chile, estamos escuchando también audios que recogió Oriana de este que fue el séptimo encuentro de Economía Social Solidaria de América Latina y el Caribe. Esto fue aquí en la UCR, nos acompañan Yassi Morales, nos acompaña también Carlos Hernández y estuvimos escuchando un poco de valores y principios, escuchamos a hablar también de buen vivir y nosotros por acá en la educación formal pues tenemos instalado solo un tipo de economía, ¿no? Entonces queríamos ver si nos pueden contar qué es esto de la Economía Social Solidaria, qué es esto del buen vivir, de valores y principios donde la economía está en función de ser respetuoso con el ambiente y con las personas y no con el lucro. Nosotros después de tener un plan fiscal machetero hace poquito, caníbal, ¿no? Totalmente. ¿Y qué es esto de una alternativa a la economía social solidaria? Ya sí, ¿qué es esto? Cuenta.
Bueno, pues se le ha puesto los adjetivos social solidaria también como para diferenciar la verdad de la economía que nos han enseñado y que hemos estado viviendo, ¿verdad?, en los últimos siglos, pero en realidad cuando uno va y explica qué es esto en práctica, en las comunidades la gente dice, ah, sí, es lo que hacíamos antes, o así, ah, o es lo que yo hago con mis vecinos y mis vecinas. Y bueno, a mí me tocó también hablar con gente de la India en algún momento y decían, ah, sí, claro, eso es lo que estamos haciendo con los grupos de mujeres desde hace décadas, o digamos, o qué cosas que hemos hecho toda la vida. Y también no es casualidad que países de Latinoamérica como Ecuador y Bolivia hayan incorporado el tema de la economía social solidaria y del buen vivir en sus constituciones y leyes, porque lo que están haciendo es reconociendo una práctica existente, ¿verdad? Entonces, ahora, bueno, pues tiene un concepto específico y ahí se identifican prácticas y valores y principios, pero lo que sobre todo viene a rescatar son valores y principios para una convivencia en sociedad, ¿verdad?, entre comunal, entre personas y también con su entorno natural, ¿verdad?, que además somos parte de esa naturaleza. Entonces, pues la reciprocidad en las comunidades, en las familias, en realidad, generalmente nosotros vivimos una economía social solidaria con nuestros amigos y con nuestras familias, digamos, pero ya el círculo es súper, súper reducido. Lo que busca la economía social solidaria es volverlo a ampliar hacia las comunidades, ¿verdad? Que la gente se organice para producir, para consumir, para generar fondos, ¿verdad? Para poder después invertir en diferentes proyectos productivos, también para poder generar, sí, en general, propuestas que entre una, dos personas, una familia, sería muy limitado el alcance. Y asociándonos, pues llegamos a complementarnos, ¿verdad? Tanto con nuestros saberes, nuestros conocimientos, experiencias, nuestras habilidades, como también con cuestiones que ya materiales, ¿verdad? Con recursos materiales que podemos tener, ya sea herramientas, un local, tierra, lo que sea, ponerlo en común para producir o para responder a necesidades y también aspiraciones y sueños. Entonces, lo que buscamos es, además es interesante porque son valores y principios con los cuales la gente generalmente dice, sí, sí, yo lo siento y yo siento que los trato de poner en práctica, pero los pongo en práctica con un grupo muy reducido, ¿verdad? El de la solidaridad, el de la equidad, la participación, el reconocer en el otro, pues sí, un ser humano que es diferente, ¿verdad? Pero que tiene derechos, que tiene mucho que aportar, digamos que cada quien tiene mucho que aportar a lo colectivo. Y lo que nosotros estamos buscando es que esa, pasar de esos valores y principios, que a veces los decimos mucho, a empezar a aplicarlos en procesos, ¿verdad? También uno, estando en un sistema que ya está hecho así, ¿verdad? Cuesta mucho de estar en resistencia definitivamente, y por eso pensamos como en procesos, ¿verdad? No es como que un día a otro vamos a cambiar completamente el estilo de vida, pero sí ir pensando en hacer gestos individuales y colectivos para ir siendo más coherente con esos valores y principios.
Qué interesante esto que menciona Yassi, de que esas prácticas ya están ahí, ¿verdad? Supongo que de la audiencia que nos está escuchando, todo mundo recordará estos intercambios, por ejemplo, de comidas, que las mamás muchas veces son las que practican, de que si mi chiquito ya dejó esta ropa, entonces quizás alguna persona del barrio la puede utilizar, está en buen estado, que si nos vamos a mudar, quizás algunos muebles o algunas cosas que están ahí, pues se podían como traspasar, ¿verdad? A algún otro grupo familiar o algunas otras personas que estaban por ahí. Yo recuerdo que pequeña eso era común, ¿verdad? O sea, que era una cuestión totalmente aceptada, agradecida y demás. Pero bueno, conforme los efectos de la globalización, el capitalismo y todas estas dinámicas que vemos, donde realmente hay todo un poder, ¿verdad?, que se ejerce a través del intercambio monetario, económico, vemos cómo estas prácticas también dejan de ser tan comunes. Y no podemos concebir estos intercambios que tienen que ver también con habilidades o capacidades que podemos tener, ¿verdad? Bueno, como yo corto pelo, entonces quizás puedo truequear eso a cambio de que la costurera del barrio me haga un vestido. Y ese tipo de cosas que quizás si uno se sienta a pensar, dice, mira, qué frecuente, qué común podría de ser, pero realmente no lo hacemos, ¿verdad? Ahorita todo está mediado a través de la moneda.
Correcto. Carlos, si nos puedes comentar qué tipo de organizaciones, qué tipo de colectivos participan, incorporan estos principios y valores de la economía social solidaria que conozcas y que se convocaron ya como séptimo encuentro, ya tienen su ratito, su historia, ¿no?
Sí, claro. Aquí en Costa Rica hay una trayectoria de asociatividad, decimos nosotros, muy larga. O sea, casi que desde el siglo pasado se empiezan a surgir las distintas formas asociativas, ¿no? Y han estado ahí presentes a lo largo de la historia, ¿no? Y cada pueblo que ya tienen expresión mucha en las comunidades, en los pueblos, ¿verdad? O sea, aquí de frontera a frontera, cuesta a cuesta, usted encuentra una asociación de productores, una asociación de desarrollo, una asociación comunal, una junta de vecinos. O sea, han estado ahí presentes, han estado construyendo comunidades, han estado resistiendo. Uno podría explicarse cómo con 30 años, decimos nosotros, de política neoliberal en ese país, cómo ha logrado resistir la gente, ¿verdad? Y si uno se va un poquito a averiguar, encuentra que ha sido esas formas de organización las que han logrado resistir. Hay lugares, muchos lugares, donde si no hubiera sido por la asociación de desarrollo, la junta de vecinos, la asociación de productores, no hubiera existido el camino, la escuela, la iglesia, ¿verdad? Un conjunto de cosas que ahí están, que se han venido haciendo. Cuando nosotros decimos que es poco reconocido es porque no hay digamos, como una base de datos, una forma, digamos, de inventario, que usted encuentre esa información, usted diga, mire, este ha sido el aporte histórico de toda esta sociedad en Costa Rica, ¿no? Todo este esfuerzo de horas de trabajo voluntario, de esfuerzo comunal, de esfuerzo organizativo, y entonces reconocer que eso ha aportado al país en términos, digamos, de desarrollo y economía. Y la gente lo que ha hecho es resistir, digamos, frente a esos embates, ¿verdad? En estos momentos, digamos, sí, estamos en un país donde hay más de 1 millón de costarricenses en situación de pobreza, no sé cuántos desempleados jóvenes, adultos mayores, y ¿qué es lo que busca la gente? La gente busca de alguna forma asociarse, de alguna forma. Nosotros no le damos tanta importancia en estos momentos a la persona jurídica, aunque es un instrumento que está ahí, hay que usarlo, sino a la forma asociativa, digamos. Entonces uno encuentra, digamos, porque eso es muy importante reconocer eso, porque sobre todo en los sectores más jóvenes uno encuentra muchos grupos colectivos. Simplemente están ahí como grupo, tratando de ver cómo sobreviven, cómo hacen cosas juntos, ¿verdad? Y entonces encerraron una cosa que ha sido muy dinámica y que ha sido muy viva en una, un concepto jurídico, a veces amarra. Entonces nosotros tratamos de reconocer que existen esas formas de organización, que existen formas jurídicas que hay que también respetarles y que hay que ver cómo se utilizan. Pero eso ha sido en este país y tratamos, digamos, de que esta economía, digamos, tuviera presencia, digamos, en este encuentro, o sea, que fuera visibilizada. Ustedes vieron aquí las compañeras de las ferias de los mercados solidarios, son compañeras, es una expresión en este país, de una forma, digamos, que está surgiendo. No solo existen las compañeras estas que están en el sur, están en Cartago, están surgiendo en Guanacaste, están surgiendo en Cañas, hay una cantidad de expresiones nuevas, que tampoco se pueden acomodar muchas personas jurídicas, sino son formas que se están buscando para resistir, y nosotros estamos seguros de, digamos, que es una alternativa hacia el futuro.
Entonces estamos viendo dos niveles, ¿verdad? El plano más cercano, como en nuestra práctica ahí de convivencia que mencionaba Yassi, y este importante aspecto también que es como motor organizativo, de encuentro, de participación, ya un nivel más social en las comunidades.
Uh-huh. Sí, yo quería agregar también que, bueno, en esas prácticas yo lo planteé mucho desde la relación, ¿verdad?, la relación humana, pero se ha ido expresando, como lo decías, desde el trueque, ¿verdad?, desde la reciprocidad, también lo que llaman bancos de tiempo, que vos le diste un ejemplo, ¿verdad?, también, como decía la compañera, las monedas sociales o monedas comunitarias, ¿verdad? Que el sentido de que es algo que nos permite facilitar los intercambios, no es algo que tiene valor por sí mismo, digamos, es simplemente un facilitador. Y después también una práctica ancestral es la agroecología, ¿verdad? Y la permacultura, que están basadas en intercambios de saberes, de semillas, de trabajo, y son prácticas que existen, solo que no se han autoidentificado o recientemente, hasta ahora, se están empezando a identificar como prácticas de economía social solidaria, y el conceptualizarse así permiten decir, ay, mira, los mercados solidarios también son economía social solidaria y los fondos comunitarios también son economía social solidaria. Entonces eso permite ir tejiendo, ¿verdad?, y ir permitiendo esa coherencia, ¿verdad?, en las diferentes prácticas. Entonces, desde lo productivo al consumo, la convivencia también, porque creo que la compañera en algún momento planteaba eso, ¿verdad? Donde las vacaciones, donde disfrutar, donde también todas esas cosas las podemos hacer en un marco solidario, de respeto, de co-construcción. Y lo que se busca cuando planteamos que es una alternativa es que efectivamente, bueno, desde a partir de la convivencia y se está regenerando la vida, digamos, va en la lógica contraria, ¿verdad?, del sistema actual, que es explotación de las personas, explotación de toda la naturaleza. Y pues lo que se busca con conceptualizar, y ese es un papel un poco que han asumido las universidades también, es empezar a articular sistemas, ¿verdad? Y ahí también es interesante porque alguna gente me dice, sí, el modelo de eco, y yo, no es un modelo, es un montón de prácticas libres que se están constantemente creando y reformulando y cuestionándose. Entonces son muchas prácticas, ¿no? Digamos, dejar de estar encasillando, ¿verdad? Encuadrando de que así hay que hacerlo y siga esta corriente y esa es la solución, ¿no? Digamos, eso se basa justamente en esa creatividad, basada siempre también en esos principios y valores, ¿verdad?
Listo. Regenerando la vida. Qué bonita esa frase. Y nos relaciona mucho con el tejiendo resistencias que nosotros por acá desde la cabulla tratamos de hacer. Y para cambiar un poquito de tema y seguir en este ánimo de tejer resistencias, los dejamos con una nota sobre el 8M. Una manifestación que se llevó a cabo el viernes pasado en San José y que llenó las calles de la capital de miles de mujeres reclamando sus derechos. La nota por Fabiola Pomareda.
Fue una tarde ventosa la del viernes 8 de marzo y detrás del kiosco del Parque Central en la capital San José fue cayendo el sol en medio del estruendo de los pájaros. Unas chicas se ponían escarcha púrpura en las mejillas, otras mujeres terminaban pancartas, todas se abrazaban al encontrarse.
Andrea Gómez, bueno, hoy salimos a la calle porque no se trata de celebrar, no queremos queremos flores, no queremos regalos, no queremos que nos feliciten en el día de hoy por ser mujeres. Lo que queremos es equidad, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Salimos a la calle a tomar el espacio público porque nos pertenece, porque es nuestro, porque hay que reclamarlo, porque si no se nos da, hay que tomarlo.
¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina!
Ya son 3-8 de marzo en Costa Rica. Esperada por muchas, llegó esta tercera jornada de movilización en el marco del Día Internacional de las Mujeres. De fondo sonaban las campanas de la catedral. De frente, cientos de mujeres exigían equidad, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos.
Yamiré Fontana es mi nombre, porque tenemos que volver a la parte histórica, digamos, de la esencia de lo que es esta fecha. Pues esta fecha fue una lucha de mujeres trabajadoras, como todos sabemos, ¿verdad? No solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Y hay que recuperar que la fecha es más que todo para conmemorar esa lucha de estas mujeres trabajadoras que murieron quemadas y otras también.
Mi nombre es Mercedes Álvarez, de la colectiva Por el Derecho a Decidir. Estamos aquí marchando en conmemoración por todas las luchas de las mujeres, las luchas históricas que hemos tenido por nuestros derechos. Y en este contexto de profundización de fundamentalismos religiosos, de conservadurismos, se hace más que necesario reforzar nuestra presencia, reforzar nuestra voz por nuestros derechos. Yo particularmente marcho por todos los derechos de las mujeres y particularmente por los derechos sexuales y los derechos reproductivos nuestros también, por nuestro derecho a que se respete nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, derechos que en este contexto están siendo cuestionados y tenemos también peligro de retroceso. Entonces, más que nunca es necesaria nuestra voz y nuestra presencia en las calles y en todos los espacios donde estamos.
¡Y una menos! ¡Viva nos queremos!
Mi nombre es Isamar Morales Urbina y vengo de la Asociación Transvida. Todo el grupo que estamos acá es de la Asociación Transvida, luchando de, por y para las mujeres trans. Hoy algo muy importante y principal en esta marcha, homicidio por la chica trans que estuvimos hace poco, quien fue asesinada brutalmente, ¿verdad? A pesar de todo eso, la trataron en las vías de comunicación como un hombre vestido de mujer. Y es algo que se debe educar a las personas, educar a toda la sociedad de Costa Rica y demostrarles de que nosotras no somos ni travestis ni transformistas, que somos mujeres trans y que tenemos derecho como cualquier persona en este país.
Soy Teresa Guadamuz. Y venimos de la Iglesia Luterana Costarricense. Estamos aquí, pero no estamos celebrando, sino conmemorando a aquellas mujeres que en su lucha por los derechos de otras mujeres, algunas murieron y hoy nosotras estamos disfrutando de los derechos que ellas tanto lucharon.
Este 8M fue para tomar el espacio público porque también es nuestro, porque se sentía tan bien tener toda la Avenida Segunda para correr, saltar, gritar, sin miedo, sin acoso, sin miradas, sin juicios, tan solo en libertad. Esta fue una producción de Radio Calles y Cuerpos y la Asociación Voces Nuestras.
Estábamos escuchando nada más y nada menos que a la Miss Bolivia, con letra de Milton Nascimento, la canción María María, que también se ha escuchado en voz de la grande Mercedes Sosa. Estamos aquí en cabina ya cerrando el día de hoy, hablando sobre la economía social solidaria, sobre todo conociendo prácticas y el concepto. Estamos con Yassi Morales, coordinadora del programa de economía social solidaria, la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, y Carlos Hernández, integrante de COCOMAL y la Red de Economía Social Solidaria. Ellos fueron anfitriones y participaron también en el 7º Encuentro de Economía Social Solidaria América Latina y el Caribe, ¿no? Todo un elemento, toda una alternativa. Hemos estado hablando de buen vivir, del bien común, del comercio justo, de reconocer al otro, a la otra, de prácticas también ancestrales, de no modelos, sino que también desempeño, creatividad, formas, prácticas vivas, ¿no? Y si este modelo ya Carlos recuperaba 30 años de neoliberalismo que se han atendido, se han resistido desde este tipo de prácticas, al día de hoy, ¿qué podemos comentar sobre la institucionalidad? ¿Cómo incorpora Costa Rica en su institucionalidad esta alternativa que revisábamos ha sido tradicional y está siendo alternativa para el contexto depredador del ambiente y de los cuerpos que tenemos hoy en día instalados del capitalismo? Carlos, ¿cómo procesa esto la institucionalidad tica?
Bueno, vamos a ver cómo lo decimos. Mire, hay que partir de nosotros, de lo que nosotros reivindicamos como valores, que la economía social solidaria es diálogo. O sea, nosotros como organizaciones siempre vas a encontrar una actitud hacia el diálogo, hacia el encuentro con los diferentes actores sociales y institucionales del país. Vivimos y reconocemos que así es. Y ha sido difícil, porque el tema de economía social solidaria en el país, desde que se empezó a conocer como tema, con esos calificativos, generó en un sector del país cierta resistencia, sobre todo un sector empresarial que ha visto por perjuicio, decimos nosotros por perjuicio, por falta de diálogo y por no profundizar, informarse, ha visto en ese tema, lo ha satanizado. Entonces, eso fue, sobre todo en la administración pasada, hubo reacciones muy fuertes en los medios de información, ¿verdad? Para no nombrar cuáles, pero bueno, los hubo. Luego esto ha generado, entonces, sigue existiendo un clima de no claridad respecto a la institucionalidad pública y los políticos de este país sobre este tema, digamos. Yo creo que no ha habido la suficiente disposición por conocer, por informarse, por acercarse, por visitar a las comunidades, por dialogar con las comunidades para entender qué es lo que se está planteando. ¿Y qué pasa, digamos, entonces que desde la institucionalidad ha sido la oferta o la posibilidad de generar política pública, de generar espacios, se ha limitado a partir de la institucionalidad a reducir ese concepto, un concepto, digamos, más afín a la economía en general, ¿verdad? A lo que ellos entienden por economía. ¿Y qué pasa? Que el actual gobierno, digamos, trata de entender economía social solidaria desde esos conceptos de economía. Entonces ahora habla de que para ellos la importancia es llevar algunas organizaciones de la economía social, sobre todo sectores como el cooperativismo, otras organizaciones o asociaciones grandes, a ser más eficientes, a ser más competitivos, a lograr insertarse en la exportación. Y entonces empiezan a manipular un concepto, digamos, que no tiene nada que ver con conceptos tradicionales de la economía que han fracasado, que han fracasado porque tenemos 30 años y hay muchas formas de muchos fracasos enormes, digamos, y es muy lastimoso que nuestro país siga insistiendo en un modelo, digamos, que durante 30 años los diferentes gobiernos han llevado a fracasos y tenemos cantidad de proyectos fracasados, cantidad de inversiones fracasadas y se sigue insistiendo en ese tema. Y ha habido también, podemos decir, de parte de la institucionalidad, poca claridad y transparencia. ¿Transparencia por qué? Porque no sabemos qué están haciendo. No hay forma de enterarse qué es lo que están haciendo. Ellos hablan de que han integrado un Consejo de Economía Social Solidaria Presidencial a inicios de esta administración, han integrado una comisión de organizaciones consultiva. Y hay algunos compañeros cercanos a la red que están participando, está bien que estén ahí, pero no hay mecanismos, digamos, de información donde digamos, una organización como la red o otras organizaciones dentro del país puedan decir, vamos a accesar una página donde se esté informando de qué es lo que están haciendo, o ahora que se habla de que se estaba a generar la política pública para economía social solidaria, un instrumento público donde yo pueda opinar, las organizaciones puedan opinar y manifestar sus puntos de vista, no hay esa información. Entonces nosotros tenemos falta de transparencia, falta de diálogo, perjuicio político, y eso lo que hace es que un sector muy importante del país, que en estos momentos está en esos temas de pobreza, porque estamos hablando que en economía social solidaria hay mucha gente del sector rural, y sobre todo quiero remarcar, hay muchas mujeres organizadas, el sector más golpeado por los últimos 30 años de neoliberalismo, y no se establecen los mecanismos de diálogo, no se hace referencia. Nosotros, termino en este espacio, pues, si están oyendo, decirles que estamos presentes. Hicimos un primer acercamiento al gobierno, fuimos a casa presidencial y así como lo estamos diciendo, le dijimos, hablemos, visitemos las comunidades y busquemos respuestas. Desde la economía social solidaria, si entendieran los políticos que estamos ofreciendo, no estamos pidiendo soluciones, no estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos diciendo que hay soluciones, lo que hay que hacer es apoyarlas más. Lo que hay que hacer es dirigir inversión pública o dirigir algunos recursos públicos o coordinar la institucionalidad del país y podríamos obtener logros en este país. Sin embargo, no han querido y es una lástima, digamos, en una situación tan difícil como la que está atravesando hoy nuestro país.
Sí, bueno, yo podría agregar también que ahora cuando decías que en la formación que tenemos, ¿verdad?, solo se habla de una economía. Yo, en la experiencia que tuve en el gobierno anterior, que estuvimos acompañando la creación de la Dirección de Economía Social Solidaria, nosotros muy, muy emocionados, muy entusiastas de que se creara un viceministerio y una dirección, pudimos ver limitaciones vinculadas a eso. Bueno, primero lo que Carlos plantea, ¿verdad? Que efectivamente de ahí hay poderes económicos y políticos que no van a quedarse tranquilos, ¿verdad? Digamos que no les gusta que les quiten ni una migaja del pastel, ¿verdad? Y que justamente la regulación estatal en temas económicos, en temas ambientales, en temas de infraestructura, de un montón de cosas, contempla, digamos, solo una forma de hacer economía, entonces favorece esa forma de hacer economía y excluye otras. Y hemos tenido experiencias de gente que ha querido formar parte tener algún tipo de relación, ya sea de oferta de productos hacia instituciones públicas, y a veces hasta el mismo formulario ya le excluye, ya no, de esa forma jurídica o ese colectivo ya no puede vincularse. O también, digamos, para acceder a política pública, las organizaciones sin fines de lucro se les cuestiona que tengan actividades económicas, pero bueno, lo que se piensa no es lucrar, sino por lo menos vivir, y vivir bien, ¿verdad?, que es diferente. Entonces, ahí también, bueno, estamos claros de que hay fuerzas, ¿verdad?, que se oponen, pero también hay una limitación de visión, de comprensión. A veces hay buena intención, pero el modelo que tienen en la cabeza justamente es un modelo que es lineal y solo ese, ¿verdad? Y también la incapacidad, que esto lo vivimos con la Dirección de Economía Social Solidaria en algún momento, los ritmos necesitan dar resultados cuantitativos al final del año y, bueno, por dichas de la universidad, nosotros decíamos, bueno, no, nosotros sí podemos apostar a procesos, apostar a acompañar y a generar confianza con la gente y a partir de ahí construir en relaciones de alianza.
Buenísimo. Agradecemos la valiosa participación de Carlos Hernández y Yassi Morales, donde nos han aclarado y nos han puesto en perspectiva el tema de la economía social solidaria en nuestro país. Y bueno, ahorita vamos a cerrar la cabuya con la agenda, para que usted sepa qué va a pasar en estos días.
Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos.
Una velada, las queremos invitar a una velada en el Día Internacional de Acción por los Ríos. Esto es mañana jueves 14 de marzo de 4 de la tarde a 8 de la noche en el Parque de Turrialba. Se estarán recolectando firmas para el plebiscito de no más represas en Turrialba. Hay mucha necedad con el tema de las represas y de estar jodiendo los ríos. Así que mañana jueves 14 de 4 a 8, una invitación de parte de Juntos por el Río Bonilla y Ríos Libres de Turrialba.
Conferencia inaugural de la Cátedra Eugenia Fonseca Tortós por parte de Silvia Regina de Lima Silva, directora del Departamento Ecuménico de Investigaciones, en el marco del curso Fundamentalismos Religiosos, Democracia y Autoritarismo en la Era de la Globalización, este 18 de marzo en el Auditorio Abelardo Bonilla a las 4 de la tarde. Invita a la Escuela de Sociología y el Centro de Investigaciones de Estudios de la Mujer.
Para este 22 de marzo está el primer reto Empléate, Vivir la Integración, estas oportunidades laborales para hermanos y hermanas refugiadas o solicitantes de refugio. Los requisitos es permiso laboral vigente, identificación vigente, hoja de vida. Esto va a ser en la Casa del Cuño en San José, 22 de marzo de 8:30 a 4 de la tarde.
Este fin de semana se celebra en San José el Festival de Verano Transitarte organizado por la Municipalidad. Sábado y domingo con agenda llena de actividades que pueden consultar en Facebook. Y dentro de esas actividades, el sábado 16 de marzo en el Edificio Metálico a las 7 de la noche se presentará la película Los Caminos del Amor, de la cineasta Patricia Howell, un film documental inspirado en la vida del artista costarricense Guadalupe Urbina. Entrada gratuita.
Ahí está la invitación entonces, más información en Facebook, gracias a Daniela en cabina, Leo también por acá, a Carlos, a Yassi, Oriana, nos escuchamos el próximo miércoles, 8 de la mañana en La Cabuya.
Chaito.
Chus.
Mucho que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.